Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos sentamos y recordamos a los santos del día. Eso por ahora nos ha servido de tema en estas reuniones. Los santos, hoy hay santos en abundancia, a los cuales no voy a poder referirme, por cierto, pero tienen decenas hoy de mártires de Japón, todo siempre en la zona de Nagasaki, donde prendió más el cristianismo en Japón. Por eso fue destruido después por la bomba atómica. Pero allí lo que había plantado el progreso de la iglesia en Japón, justamente la sangre de mártires, que hoy son, la verdad que leer la vida de los mártires de hoy y ver cómo murieron nos hace dar cuenta de esa fortaleza que es capaz de dar Dios a aquellos que realmente lo quieren seguir hasta el final, porque los japoneses son inteligentes hasta para hacer doler y sufrir y torturar a la gente. También tenemos una cantidad grande de mártires coreanos. Esa iglesia que ya nos hemos referido a esta varias veces, que nace no por la predicación de misioneros, sino por el encuentro casual de libros católicos, del Evangelio y libros católicos que iban hacia China en barcos de la época y que por tempestad fueron a recalar al puerto de Seúl, y ahí fueron encontrados estos libros tirados. Empezaron a leerlos algunos sabios allí vietnamitas, y empezaron a darse cuenta de la maravilla que era la religión católica, ¿no? Las ganas que surge de la naturaleza humana cuando se encuentra con la palabra de Dios. Y ahora resulta que no hay que misionar, que hay que ir y ayudar a la gente simplemente en cosas materiales, ¿no? Y confirmarlos en sus idolatrías. Es realmente un pecado contra la naturaleza humana, porque la naturaleza humana está hecha para Dios, está hecha para el cristianismo, no para el error, para la mentira, para la desvergüenza que hacen que el ser humano caiga en la desdicha, por más que les digamos, no, lo que hacen ustedes está bien, es fenómeno, es lindo, es bueno. Bien, y también, y eso simplemente lo estoy diciendo de prolegómenos, otra vez hoy hay por lo menos 200 mártires de los rojos en España, antes de la cruzada liberadora de las tropas nacionales, que recuperaron, lamentablemente por poco tiempo, porque estamos otra vez de nuevo, incluso en cosas peores que lo que hacían los rojos, que mataban el cuerpo, pero ahora se corrompen las almas en España. Bien, pero esperemos que esa sangre de los mártires españoles que hoy recordamos también dé su fruto, con eso que siempre también nosotros afirmamos en estas reuniones, que Dios no es un pensador de votos y de multitudes, sino que toda su providencia la maneja para el bien de sus elegidos, aún las apostasías de las naciones, aún las caídas de países cristianos, y por supuesto especialmente las persecuciones que crían mártires para el cielo. Hoy ciertamente los personajes a los que habría que recordar, porque es memoria obligatoria, yo tendría que haber de haber seguido la rúbrica, celebrado la misa en memoria de los santos Cornelio y Cipriano. Nos tomamos la libertad nosotros en nuestras reuniones de los sábados de celebrar siempre la misa de nuestra madre María, sobre todo pensando que justo el sábado que está dedicado a María, en la mayoría de las iglesias nunca se celebra la misa de María, porque a la tarde se celebra la misa del domingo de mañana. Entonces, y pobres sacerdotes que tienen están solos en la parroquia no tienen la oportunidad de celebrar la misa del sábado de María. Entonces nosotros lo hacemos por ellos y en honor de la Santísima Virgen. Bien, en realidad Cornelio y Cipriano, que se celebran juntos, incluso son santos tan tradicionales que figuran en esa lista de santos que cuando yo era chiquito me parecía interminable, en la misa del canon primero de la misa, Cornelio y Cipriano estaban en el canon, en el antiguo canon romano, bueno, en el primer canon del rito ordinario, que es el canon de siempre, más o menos modificado, también están Cornelio y Cipriano. ¿Y por qué se nombran juntos? Porque fueron contemporáneos, pero uno en Roma, Cornelio, papa, y otro en Cartago, en el norte de África, esa prosperísima iglesia del norte de África, donde nació San Agustín y donde tantos grandes obispos y pensadores cristianos se criaron, vivieron y lucharon por la fe. Ese norte de África, que era uno de los lugares más prósperos de todo el Imperio Romano, que proveía incluso junto con Egipto, desde Alejandría, de grano y pan abundante a la península itálica y a su capital Roma, con 1,5 millones de habitantes. Todos los granos venían de ahí. Eso también siempre lo señala, como esos países que fueron la gloria de la cristiandad, que son radicalmente nuestros, ocupados por el Islam, se empobrecieron y después transformaron todo eso en desiertos, en pobreza, en el norte de África. Ahora, recién ahora, ¿no? Empieza a resurgir, y empezó a resurgir con las colonizaciones. Ustedes tienen países ahí en el norte de África o en el sur de Egipto, en donde lo único que hay de construido y civilizado es lo que hicieron los colonizadores italianos, en el sur de Egipto, en Etiopía, franceses, españoles en el norte de África. Lo demás, el desastre musulmán que nos ha robado todas esas tierras. Siempre es importante recalcarlo, ¿no? Como la Iglesia Católica ha sido capaz de resucitar de los lugares más inhóspitos, de allí donde alcanzaba el Imperio Romano, las Galias, Inglaterra, España, que si bien estaban altamente civilizadas por los romanos, después caen en manos de los bárbaros. De allí sale la Iglesia Católica. Le han robado las grandes capitales y las grandes civilizaciones que son nuestras, la civilización egipcia, Alejandría, la Mesopotamia, la Antioquía, una de las grandes capitales de la antigüedad, todo ese mundo de Oriente, en donde floreció al principio no solamente la teología, sino la riqueza, el arte, todo eso ha sido fagocitado por el Islam, y lamentablemente en parte sí conservado, pero su mayor parte arruinado y empobrecido. Bien, en esta época África era una maravilla, y ahí, por supuesto, surgía el el cristianismo. Un cristianismo pensado, un cristianismo culto, Tertuliano, Cipriano, San Agustín, eran no solamente pastores, todos los cuales de una manera u otra daban la vida por Cristo, por Dios, por sus feligreses, sino eran pensadores, constructores de inteligencia, de palabra bella, de arte. Cipriano, junto con Cornelio, viven todavía en una civilización romana que no se ha convertido al cristianismo. Estamos hablando de la mitad del siglo III, es antes de Constantino. Sin embargo, allí, por supuesto que pueden convivir. De vez en cuando hay persecuciones, pero no es que siempre haya habido persecuciones. Y en los momentos de prosperidad, cuando la iglesia se asentaba y los emperadores y los cónsules y los procónsules y la dirigencia romana se mostraba tolerante respecto a su existencia, prosperaban mucho, porque el contraste entre ciertas cosas paganas y el cristianismo, que además iba asimilando todo lo bueno de la gran civilización romana, ya también que un día sus raíces en el logos, en la belleza, en la inteligencia griega, eso inspiraba que no solamente los pobres y los esclavos y la gente ignorante se juntara al cristianismo, sino toda la sociedad, porque Cristo viene a salvar a los pobres, sí, pero a los pobres de espíritu, como dice San Mateo, ¿no? A los que son capaces de bajar la cabeza frente a la omnipotencia de Dios y frente a su ley y frente a sus directivas, pero sin despreciar de ninguna manera todo lo que sea participación del Logos, esa sémina o esa semilla del Verbo, que no son las religiones paganas, como hoy se suele decir, sino que es la inteligencia humana que había hecho mucho, ya en Grecia, ya en Egipto, ya en Mesopotamia, ya en Grecia, ya en Roma. Todo eso es parte de la iglesia, es nuestro, ¿eh? Como dice Santo Tomás, todo lo que sea verdad viene del Espíritu Santo y es nuestro. Todo lo bueno, todo lo valedero, todo lo bello, todo lo cierto que hay en el mundo, todo eso es católico, es nuestro. Y entonces están estos dos hombres. De Cornelio se conserva muy poco escrito, pero de Cipriano sí cartas. Ustedes en la BAC pueden conseguir un tomo de las cartas de Cipriano, van a ver lo que era ese hombre, no solamente en la facundia de sus escritos y la forma no solamente apasionada, sino estética de escribir, sino en su inteligencia y su entrega total a Cristo. Y uno de los problemas que se plantea en esa época es que justamente entre estas persecuciones y no persecuciones, épocas de paz y épocas de guerra y de sometimiento a los cristianos, hay muchos que, mientras las cosas van bien, son cristianos, más aún cuando la sociedad cristiana los apoya, y ser cristiano en esa época es recibir el apoyo de todas las comunidades cristianas de todo el Imperio Romano. Entonces facilitaba la vida, amén de, por supuesto, las ventajas morales, ética, de luz, de saber para qué uno está en el mundo, no solamente además para prosperar, sino también para saber enfrentar las contrariedades. Eso estaba allí, pero cuando venía la persecución en serio, no todos estaban preparados. para entregar totalmente su vida por Cristo. Y entonces hay algunos obispos, uno que es especialmente conocido porque después crea una secta y se coloca frente a Cornelio como antipapa, es decir, como papa ilegítimo, se declara a sí mismo, que dice que aquellos, ¿no?, que en la época de persecución han apostatado y han sacrificado a los ídolos, a los dioses romanos, esos, una vez que las cosas andan bien y quieren volver a la iglesia, no pueden hacerlo, no tienen perdón de Dios. Sin embargo, había dos tipos de apóstatas. Uno, los que iban directamente y sacrificaban delante del cónsul o de los procónsules o los tribunos a los dioses. Sacrificar era entregar una especie de un ternero o algún ser viviente algunas tortas a la divinidad, y parte de eso quedaba para el dios y la otra parte la comían. Entonces entraban en una especie de comunión maligna con la divinidad. Ese sacrificar, algunos lo hacían. Entonces a los que lo hacían, los escribanos de la época, que saben que la civilización romana, que Roma era una ciudad profundamente jurídica, y todo se escribía y todo se hacía constar en actas, y había escribanos, y de esos quedan, y se ponían las listas: el señor tal sacrificó, y se les daba un papelito, ¿no? Entonces, cuando andaban por ahí por Roma, mostraban el papelito: no, yo soy, no soy cristiano, yo he sacrificado. Mostraban el papelito que habían sacrificado. Por supuesto, como toda, en toda época, había gente que no sacrificaba, pero compraba el papelito. Entonces esos eran los que recibían, los libelati, lo llamaban, porque recibían el libelo. Con una coima se conseguían el libelo, ¿no?, de que habían sacrificado y no habían sacrificado. Bueno, tampoco a esos los perdonaba Novaciano, ¿sí?, los libelati. Entonces, San Cipriano, que era, no puede ser, si la iglesia, toda misericordia, el tipo quiere volver al cristianismo y se arrepiente, ¿cómo no vamos a entender la debilidad humana? Entonces, si hacen suficiente penitencia, ¿no?, a lo largo de los años pueden volver a la iglesia e incluso a la comunión. Y era más fácil con los libelati, con los que solamente habían comprado el papelito, era más fácil. Pero los que habían sacrificado a los dioses, solamente en el lecho de muerte se le daba la absolución y se le daba la comunión y el viático. Esta era la teoría que sostenía Cipriano, apoyándolo a Cornelio, que en realidad Cornelio era un poco más amplio todavía. Él decía: no, bueno, dejémoslo, porque sobre todo si vuelve la persecución, que los vamos a dejar sin sacramentos, sin ayuda, sin que puedan abrazarse al cuerpo de Cristo a través de la absolución, de la Eucaristía, ¿no? Entonces, estaban en eso, cómo la iglesia va avanzando en la comprensión de sí misma, ¿no? Porque lo primero, ¿no?, y el perdón de los pecados de los cuales habla el Evangelio, es el perdón de los pecados que se dan en el bautismo, pero todo el Evangelio, todos los Evangelios y las Escrituras suponen que uno se bautizaba y no volvía a pecar más. Entonces, esto, ¿no?, la iglesia va entendiendo poco a poco que no, aunque después de bautizados caigan, se les puede dar el perdón, ¿no? Y ahí empieza, ¿no?, a desarrollarse el sacramento de la penitencia. Pero aún así, como ven, en esta época, en el siglo III, la penitencia no se daba, sino la absolución. Y eso, penitencia de años, de meses, que se podía conseguir alguna reducción, ¿no? Si él, si por ejemplo ellos iban y dicen, miren, por favor, 6 años, ¿no?, de no poder ir a la iglesia, ¿no?, o 2 años de abstenerme de tener contacto con mi mujer, es demasiado para ella, es demasiado para mí, ¿no?, redúzcame un poco la pena, ¿no? Entonces, bueno, le daba entonces el obispo, sobre todo si venía el que peticionaba con una recomendación de un gran confesor o de un mártir, que condenado a muerte, que le iban y le pedían, entonces le concedían lo que se llamaba la indulgencia. Bueno, le damos una indulgencia de 2 años, ¿eh? A ustedes le damos una indulgencia de 100 días, ¿eh? Ahí nacen las indulgencias, ¿eh? Lo que hoy llamamos los días y eso, nacen en esta época, ¿no? Las reducían el tiempo de estas penas espantosas que les imponían, ¿eh?, en esta época, ¿no? Ya en la Edad Media eso estaba más institucionalizado, y una de las formas de hacer penitencia es, por ejemplo, cruzarse, ¿no?, ir a Jerusalén, ¿no?, a defender a los peregrinos y a defender los lugares santos, y eso tenía indulgencia, ¿eh? O simplemente ir caminando a Santiago de Compostela, ¿eh?, o hacerse romero e ir a Roma, ¿eh? Empiezan a institucionalizarse los años santos, ¿eh?, para reducir estas penas. Después, cuando ya la penitencia, la iglesia un poco dijo, bueno, el perdón de Dios no puede ser condicionado tampoco por años de cosas duras, porque el perdón de Dios, el perdón de Dios está por encima también de nuestros actos. A ver si la gente se cree que el perdón le viene no por la misericordia de Dios, sino por sus actos, ¿eh?, y por sus penitencias y abstinencias. Entonces, bueno, ¿cuál es el acto penitencial más grande que hay? Los 3 actos penitenciales, recuerdo, la limosna, que tiene que ver con la pobreza, ¿sí?, la abstinencia, que tiene que ver con la castidad, y la oración y la obediencia, que tiene que ver con la obediencia, con la humildad. Entonces, bueno, pero lo más grande, ¿qué es? Lo más grande es la oración, ese momento, ¿no?, de nuestras vidas que nosotros tiramos a la basura de las cosas humanas y la dedicamos totalmente a Dios, lo aparentemente más inútil que hacemos, regalarle tiempo a Dios. Entonces ahora, en general, los curas dan de penitencia que oración, ¿no?, ya tan reducida. Bueno, rece 3 Ave María, no sé si se sigue haciendo, si siguen haciendo así los curas, pero porque algunos inventan cosas raras otra vez. Pero la cuestión es que esta es una época importante por eso, porque se entiende la misericordia de Dios, pero que está profundamente unida con la conversión, que por supuesto que se demuestra en la penitencia, en la abstención y en cosas que sacrificamos y sufrimos, pero que es una actitud interior, ¿no?, de darnos cuenta de que hemos estado mal delante de Dios y delante de la gente, y que hemos roto nuestra comunión con el Señor a través de nuestro extravío, y que estamos fuertemente decididos, ¿no?, a no pecar más y evitar las ocasiones próximas del pecado. Sin eso no. Eso. Dios perdona todo. Perdona todo. Si te arrepentís, si cambiás de vida, ¿sí? No esto que ahora a veces parece entenderse en labios de ciertos capitostes de la iglesia, que Dios no mira, mira a otro lado, a lo que quiera. No es así, ¿eh? No es así. Entonces, bueno, está claro que la misericordia de Dios es infinita, por supuesto, pero si no hay una verdad del corazón a que nos inunde ese amor que nos restaura, que nos cura, que nos anestesia nuestros dolores. No hay posibilidad de que la gracia llegue a nosotros. La gracia siempre es un encuentro de nuestros ojos de fe y de nuestro corazón que quiere amar a Dios con el amor inundante, avasallador, quemador, iluminante, maravilloso de Dios. Dios no se puede encontrar con nuestras espaldas ni con nuestras nucas. Dios se encuentra con nuestro rostro, con nuestra cara, conociendo nuestro nombre, identificándonos y nosotros identificándolo a Él. Bueno, eso nos enseñan Cornelio y Cipriano. Cipriano, por supuesto, finalmente, en una de esas persecuciones, muere mártir, ¿no? Y él, cuando llegaba a las épocas de las persecuciones, se ponía contento, porque dice, no, porque la paz y que estemos demasiado bien debilita nuestro espíritu cristiano, que vengan las persecuciones. Esto lo cuentan las cartas. Es un don de Dios el que nos persigan a los cristianos. Eso nos fortalece, nos hace crecer, nos hace ser cristianos adultos. Esa falsa paz, esa es corruptora, nos hace mal. Y él muere finalmente, entonces, mártir, por supuesto, como era ciudadano romano, no lo torturan, le cortan la cabeza, como a San Pablo, otro ciudadano romano, y deja sus cartas, su testimonio, sus palabras, no siempre contemplativas, ¿eh? No crean que eran demagogos, ¿no? Señalaba el pecado, señalaba el mal, ¿no? Personaje extraordinario, Cipriano, y gracias a Dios nos quedan sus cartas. Cornelio, en cambio, es desterrado a Civitavecchia, ¿eh? Que todos conocemos Civitavecchia, los que nos gusta la ópera, ¿no? Escuchamos Tosca, ¿no? Porque cuando están por escapar, Mario, ¿no? Van a escaparse por Civitavecchia, que en esa época era el puerto principal de Roma, porque las naves de gran calado no podían entrar ya a través del Tigre, Ostia, que estaba enarenado. Bueno, ahí muere desterrado Cornelio. Bueno, curiosamente, Cornelio, esto no tiene nada que ver, ¿eh? Pero es una anécdota. Tuvo su gran fama en la iglesia primitiva, pero también, no sé por qué, prendió muchísimo en Escocia, Cornelio. ¿Por qué? Porque los predicadores irlandeses que llegaron a Escocia se encontraron que estos hombres que tenían reses y vivían, ¿no?, de los vacunos, más o menos domesticados, le tenían una gran veneración a un dios llamado Cornutus, ¿no?, que tenía dos cuernos, ¿no?, en la cabeza, y cuidaba del ganado, ¿no? Por eso tenía los cuernos, por el ganado. No, claro, que como no hay manera de desterrar fácilmente una costumbre, si no se reemplaza, eso es una cosa que han hecho no solamente los cristianos, sino a veces los marxistas, de cambiar ciertas cosas que son cristianas por cosas paganas, no quitarlas, ¿no? Ya no existe más la fiesta que se dio de San Pedro y San Pablo, tal, porque no es popular para la gente, pero inventamos cualquier fiesta, el día del abuelo, el día de la primavera, el día de... hay que reemplazar. ¿No hay confesión? Sí, pero eso, la gente, eso le viene... psicoanálisis, ¿sí? o psicólogos, o cosas así, ¿eh? Lo que no se reemplaza difícilmente, se extirpa, ¿eh? Eso ya lo sabían los cristianos. Entonces, Cornudo, ¿qué suena? Metámoslo a Cornelio. Y lo nombramos entonces a Cornelio, protector del ganado. Y los escoceses contentísimos con Cornelio, ¿no? Por eso, pero no se le pueden poner los cuernos a Cornelio en las imágenes. ¿Qué hacemos? Entonces se lo ponen en una bandejita en la mano, ¿no? Entonces las representaciones de San Cornelio, te van a ver, tiene una bandejita con dos cuernos. Porque, para reemplazar al viejo cornudo. Y después, también, otra cosa curiosa de Cornelio, es que, si ustedes ven en los santorales, es pastor, es patrono también de los epilépticos, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las curaciones de la época para los epilépticos y los locos también era quemarles cosas asquerosas, ¿no?, en las narices, porque supuestamente el olor pestífero era capaz de espantar la locura y la epilepsia, ¿eh? Entonces, una de las cosas que tiene un horrible olor es un cuerno quemado. Entonces les quemaban cuernos, ¿no?, debajo de las narices a los pobres epilépticos, ¿no? Entonces, como Cornelio tenía los cuernos en la mano, ¿no?, ¿sí?, entonces lo nombraron también, es el patrono de los epilépticos, ¿no? Pero claro, Cornelio habrá asumido el papel arriba en el cielo, ciertamente, muy divertido lo habrá hecho. Y seguirá haciéndolo. Bueno, curiosidades. Otro santo que hoy me interesa rápidamente recordar, porque por más que de hecho no sea muy conocido, es un santo alemán. Esperen que se me va el nombre. El Beato Ludovico Alemán, alemán de apellido, de todas maneras también era alemán, era germánico, obispo en la parte de Francia. En esa época las naciones no estaban tan divididas y se podía ser obispo de Ostia siendo alemán, o obispo de Bolonia siendo francés. La cosa estaba menos marcada entre las nacionalidades, lo que existían eran dinastías, reyes. Bien, lo cierto es que este hombre nace en una época que es escandalosa para cualquiera que lea historia de la Iglesia, porque hoy hay muchísima gente, debo decirlo, que yo entre ellos, nos quejamos del Papa actual y de las cosas, ¿no? Pero no, nadie tiene por qué tenerle simpatía al Papa. Además, el papado nunca, no siempre, ha sido ejemplar, así como ha habido santos sumos pontífices y papas de Roma. Papa, por otra parte, quiere decir papá, ¿no? Curioso, en las cartas es De San Cipriano, él mismo se llama Papa, ¿no? Todos los patriarcas se llamaban papas, ¿no?, Papa. Pero finalmente quedó reservado el título al patriarca de Roma. Bien, había papas de todas las especies, peor todavía. Así como en la época de Cornelio, estaba el Papa Cornelio, estaba el Papa Novaciano, que al final nosotros lo llamamos antipapa, así hubo una época que no duró mucho, gracias a Dios, alrededor del año 1400, que es la época del gran cisma, en donde en determinado momento hubo tres papas al mismo tiempo. Porque cuando el destierro de los papas en Aviñón, porque en Roma no podían estar, y además el papado romano tenía un feudo justamente en Aviñón, era territorio papal, aunque estuviera en la supuesta superficie que pertenecía a los franceses, era un feudo papal. Se fueron a vivir a Aviñón los papas, lo que se llama ahí el destierro de Aviñón, donde estuvieron por lo menos 80 años, 90 años. Cuando bajo las instancias de Santa Catalina de Siena y de la gente, no, de la gente de bien decían, no, el Papa tiene que estar en Roma, porque el Papa no es el Papa es el Obispo de Roma, el Obispo de Roma es al que llamamos Papa y tiene que vivir en Roma, puede salir de vez en cuando, ¿no? e instalarse en diversos lugares como lo hacían en aquella época, pero en última instancia tiene que estar en Roma, tiene que volver a Letrán. De hecho, ya no volverán a Letrán porque en el medio de del siglo XIV el palacio de Letrán ha sido destruido por las guerras internas, por las invasiones. Entonces se va a vivir definitivamente al Vaticano, pero siempre los papas vivieron en Letrán, ¿eh? Letrán es la San Juan de Letrán es la catedral del Papa. El Palacio de Letrán era el palacio de los papas, ¿no? Ahí vive, en las ruinas que han quedado de él, reconstruidas en el Renacimiento, el vicario de Roma, que se ocupa más específicamente de las cosas de Roma. El Papa se fue a vivir al Vaticano. De hecho, a mí no me gusta hablar del Vaticano, porque el Vaticano es una colina que ni siquiera es una colina histórica del Septimonium, de las siete colinas de Roma, ¿eh? Una cosa que está fuera de Roma, ¿no? Y que adquirió relevancia, ¿por qué? Porque ahí en el circo que había construido Nerón muere San Pedro y lo entierran a San Pedro, pero de hecho el Papa no es el Papa del Vaticano, es el Papa de Roma, ¿eh? ¿Sí? Entonces a mí me gustaría que fechara Roma tanto, no Vaticano. El Vaticano, no, a mí no me dice nada del Vaticano, más que es el lugar del martirio de San Pedro, pero no es la Roma imperial que es la que sostiene humanamente, ¿no? el sentido del papado. Bien, cuando vuelve el Papa Urbano VI a Roma, los cardenales de Aviñón, apoyados por el rey de Francia, que quiere tener al Papa cerca de él para dominarlo, nombran a otro Papa, que es Clemente VII, y los dos tienen sucesores. Entonces hay dos líneas, ¿eh? Una línea aviñonense y una línea romana de papas que subsisten, ¿no? Y que causan un gran escándalo. No son muchos años, en total serán 30, 40 años, pero hay dos líneas de papas allí. ¿A quién obedecemos? Y las obediencias son realmente difíciles de saber cuál es la que se hace al Papa legítimo y cuál no. Tanto que, por ejemplo, en esa época, Santa Catalina de Siena está a favor de un Papa y San Vicente Ferrer está a favor de otro Papa, ¿no? La Iglesia sigue y sigue habiendo santos. La gente se entera de poco, ¿eh? No hay diarios, la época, llegan los rumores, ¿eh? Y la gente, habrá aldeas que ni saben, habrá párrocos que ni saben que suceden estas cosas. Pero hay dos papas. Hasta que al final entonces a alguien se le ocurre reunir a un concilio en Pisa para tratar de arreglar esta cuestión. Y el que maneja este concilio y lo impulsa es justamente este santo que quiero, al cual quiero referirme, que es Ludovico Alemán, ¿eh? Un hombre de leyes, un hombre inteligente, un hombre santo, un hombre buenísimo, que finalmente impulsa a todos los allí reunidos, cardenales, también había, tanto de Roma como de Aviñón, a nombrar, a deponer a los dos papas reinantes en diversos territorios y a nombrar un tercer papa, que será el Papa Alejandro V. Entonces ustedes van a tener un Gregorio XII, un Benedicto XIII aviñonense y un Alejandro V de Pisa. ¿Por qué? Porque la deposición del Concilio de Pisa no alcanza a los papas. Yo soy el papa, a mí no me puede poner el Concilio. Ninguno renuncia a ser papa, ¿no? Y el que es elegido, Alejandro, dice, bueno, si me elegían, soy papa. Entonces, tres papas, y este Beato de hoy está con este tercer papa. Papa este muere, pero se reúnen otra vez los cardenales y nombran a un segundo papa, que es Juan 23. Juan 23, me acuerdo que cuando fui a Florencia, uno tiene que ir a visitar necesariamente el Batisterio de Florencia, y en el fondo del ábside del Batisterio, bueno, el Batisterio es redondo, ¿no?, el fondo de la puerta, hay un preciosísimo monumento fúnebre diseñado y hecho en parte por Donatello, en donde yo me bajé y veo Juan 23. ¿Cómo Juan 23? Yo todavía no sabía mucho de historia ni de nada, ¿no? Juan 23, pero era este al cual el gordo Juan 23, lamentablemente el nuestro, ¿no?, tuvo la maldad de ponerse el nombre de Juan 23 para justamente declarar que este no había sido papa. Nadie se había ocupado después de si fue papa, no, se discutía inclusive, ¿no? Pero llamándose Juan 23, hace que este otro ya sea antipapa. No le importará un pito, porque estará él en el cielo donde tenga que estar, ¿no? Pero bueno, fue una maldad. En cambio, por ejemplo, Benedicto XIII, el otro papa que tomó, Benedicto XIV, después no tomó no se nombró Benedicto XIII, sino Benedicto XIV, ¿no? De alguna manera dejando en sancocho, ¿no?, la decisión de si este era antipapa o no. Lo mismo, hasta eso hay que agradecerle al Papa Borgia, Alejandro VI, toma el nombre de Alejandro VI y no de Alejandro V, uno de los tres llamados hoy antipapa. Pero Juan 23 fue malo y lo reventó al pobre Juan 23, que está ahí enterrado en el baptisterio de Pisa. Pero vean, se dan cuenta que lo de la Iglesia, nosotros estuvimos acostumbrados en nuestra niñez y sobre todo después del Vaticano I a tener, ¿no?, al Papa como una cosa intocable, ¿no?, y la infalibilidad y todo lo que dice, y no es así, ni nunca fue así, ni aún hoy, porque aún la definición del Papa del Vaticano I respecto a la infalibilidad papal solamente toca los asuntos dogmáticos que se definen como tales, además, y que tienen que ver con la fe o las costumbres. De hecho, la última vez, lo repito siempre, que se utilizó este carisma de la infalibilidad papal es con el dogma de María, de la Inmaculada Concepción, Pío XII. Después no ha habido más dogmas en la Iglesia, y mucho menos el Concilio Vaticano II, que a propósito no ha querido ser dogmático, ni mucho menos. No ha habido dogma. Con ese dogma se cierra ya el magisterio infalible de la Iglesia. Pues hay cosas más o menos importantes que habrá que estudian los teólogos para saber, no, esto está próximo al dogma, esto es teología. Bueno, hay notas teológicas, pero dogma, el último es el de la Inmaculada Concepción. Después de eso, este hombre lo sigue defendiendo a Juan 23, este santo nuestro. Ven que tampoco habla de la santidad, ¿no? El que uno esté con un papa o con otro, que esté más o menos en contra o a favor, o de los cuatro cardenales que piden los dubias, son todas cosas que no hacen a la fe, la esperanza y la caridad en su tronco profundo y serio, y que llevan o no a la santidad. Y esta es una prueba. Si ha habido alguien, ¿no?, que ha tenido que sufrir esto, ¿no?, esto de no saber quién es el Papa y de jugarse por algo, es justamente este santo de hoy, que además se equivocó al elegir a cuál tenía que prestar obediencia. Curiosamente, este santo, en la continuación del Concilio de Pisa, el Concilio de Pisa no solamente se ocupa de deponer a los dos papas, sino de llamar a que se haga otro concilio en Constanza, la primera parte de los cuales no es definitoria, pero se define allí. Después no se acepta porque ha sido convocada por un antipapa, el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿sí?, del cual era un gran defensor este santo del cual hoy, ahora estamos hablando. El hombre es hombre de oración, hombre mariano, hombre de fe, escribe tratados magníficos, teológicos, un santo. Pero no nos tenemos que asombrar, esto de que está pasando en la Iglesia, de cosas que no nos gustan, de papas que se meten en política. Hubo papas que defendieron a los turcos en determinado momento, junto con el rey de Francia, en contra de Carlos V. La cuestión es política, entonces nosotros no nos gustan, pero tampoco tienen que importarnos demasiado. Incluso uno podría plantearse, ¿qué hacen dos señores disfrazados de papas al mismo tiempo? ¿Sí? Está Benedicto todavía, de papa, se dice su santidad, ¿sí?, y tal. No sabemos muy bien qué pasa. Es el Papa de Francisco, el otro Papa de puesto, pero ¿por qué usa sotana blanca? ¿Por qué su santidad? ¿No? Son cosas que también causan extrañeza. Pero no problemas teológicos, ¿sí? No problemas para el cristiano. A mí, yo sé que eso no lo tengo que resolver yo, ni me importa. Yo sé que tengo que portarme bien, ¿sí?, que tengo que confesarme, gracias a Dios lo hice ayer, que tengo que comulgar seguido, tengo que hacer mi meditación personal, tengo que estar de ser bueno con los demás, cumplir los 10 mandamientos, seguir las indicaciones del Padre Pío, leer la vida de los santos y seguir adelante. Y en este mundo mostrar mi caridad también predicando la verdad, y si soy civil, si soy laico, luchando por mi familia, por mis cosas, por la justicia, sabiendo que nunca se establecerá la verdadera justicia en la tierra, y más en épocas que han apostatado de Cristo, por el país, sabiendo que tampoco esto tiene mucho futuro, pero poniendo como objetivo final de nuestra vida la vida eterna, esa vida eterna que tenemos que alcanzar abriéndonos en la santidad a Cristo Jesús, al influjo de toda la gente buena que conocemos, al influjo de los sacramentos, al influjo de la intercesión del Padre Pío y sobre todo de la Santísima Virgen María, a quien le pedimos que interceda para que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Qué rico lo tienen estas cosas, pero
son muy ricas. Sabor también.
No, pero el olor es vainilla artificial.
No sé, a lo mejor no. Puede ser que sea la chaucha.
No son las viejas chauchas de vainilla, ¿no? Otra cosa, los dulces de leche que hacían nuestras abuelas, se veía la vainilla.
Todavía los hacen.
Todo lo que hacían en tu casa de Vicente López.
Ah, sí.
Por barriar. Por barriar. Por barriar.
permiso.
Dígame, entre otras cosas, yo realmente me quedo la inquietud con respecto del resto del asunto de la pareja.
Bien, bien. Una tarjeta, pero he pasado.
Muchas gracias.